Bien, estamos en la página CUF. Vamos a ir un poquitito para atrás, un párrafo que ya hicimos, pero para meternos en el tema vamos a repetirlo. El párrafo VAF. No voy a repetir todo lo que vimos hasta acá, porque nos llevaría toda una clase, vamos a perder toda la clase solamente repitiendo lo que vimos hasta acá. Pero como hace tiempo que no estudiamos, me parece que vale la pena hacer una especie de revisión, por lo menos de los asuntos, para meternos en el tema y poder avanzar de vuelta, sin todos los detalles, pero sin los asuntos. El tema que estamos discutiendo gira en torno a que la Torá empieza con la historia de Bereishis, de la creación. Y sin embargo, Rashi trae en el primer comentario de la Torá que la Torá debería haber empezado con Ahoy de Yazel Hashem, este es el primer mes para ustedes, etc. Quiere decir que la Torá debería haber empezado con la primera mitzvah, pero en lugar de empezar con la primera mitzvah, empieza con toda una historia de Bereishis. Y el Rebbe explicó, de vuelta, yo estoy salteando cosas, simplemente para ponernos en orden. El Rebbe explicó que en realidad las dos cosas son verdad. La Torá empieza con Bereishis y la Torá empieza con Ahoy de Yazel Hashem, con este es el primer mes. Ay, ¿cómo puede ser las dos cosas? Porque uno es en la práctica, en la realidad, la Torá empieza con toda la historia de la creación. Y Bepnimius, en la parte más profunda, en la parte más mística, empieza con el que este es el primer mes, etc. ¿Estamos? El Rebbe trajo dos opiniones que se expresan en el Talmud al respecto de varios asuntos. La opinión de Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dice que en realidad la creación fue en Tishrei. Rabbi Yoshua dice en realidad la creación fue en Nisan. Y el Rebbe explica que estas son las dos opiniones que nos explican si la Torá empieza con Bereishis, con la creación, que será Rabbi Eliezer, ahora lo vamos a ver más en detalle, y la otra opinión, Rabbi Yoshua, es que la Torá empieza en realidad con el mes de Nisan, Ahoy de Yazel Hashem, este es el primer mes para ustedes, etc. Estos dos mismos personajes discuten al respecto de la Geula, de la redención. Por supuesto, Pesach fue en Nisan. Entonces todo el mundo está de acuerdo que en Nisan fuimos redimidos. La pregunta es, ¿cuándo vamos a ser redimidos? Con Mashiach, Tzidkeinu, rápido en nuestros días. Rabbi Eliezer dice en Tishrei. Rabbi Yoshua dice en Nisan. Y otra discusión más, que están todas encadenadas una con la otra, es Rabbi Eliezer dice, Mashiach va a venir cuando hagamos tshuva. Rabbi Yoshua dice, Mashiach va a venir cuando Dios quiera. El Rebbe explicó que Tishrei simboliza el trabajo del hombre hacia Dios, de abajo para arriba, y el mes de Nisan simboliza el trabajo de Dios, el acercamiento de Dios hacia el pueblo judío, de arriba para abajo. Y a partir de esta idea, entendemos cada una de las posturas de Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. La Biblia se dice que el mundo fue creado en Tishrei, porque en la práctica, en la realización concreta, material, fue creado en Tishrei. La Biblia se opina que en el futuro vamos a ser redimidos con Tishrei porque vamos a hacer tshuva. Tshuva depende de nosotros, del acercamiento del hombre hacia Dios. Entonces va a ser en Tishrei, que simboliza el acercamiento del hombre de abajo hacia arriba a Dios. La Biblia, por el otro lado, dice que no. La creación fue en Nisan. Es una cuestión milagrosa, Nisim, milagrosa, es el acercamiento de Dios hacia el hombre. Por eso, Moshiach va a venir, vamos a ser redimidos en el mes de Nisan, porque es algo que viene de Dios directamente. Y por eso, no depende de que el hombre haga algo, sino que depende de Dios. Todo conectado una cosa con la otra. ¿Estamos hasta acá?
Sí.
Bien. El problema en el que estábamos ahora involucrados es que, de acuerdo a todo lo que se explicó, no entendemos la decisión final, digamos, de nuestros sabios sobre cómo va a ser la Geulá y cuándo va a ser la Geulá. Nuestros sabios dicen que la Geulá va a ser porque hacemos tshuva. Como dice Maimónides, el pueblo judío hace tshuva, humillad el nigal, inmediatamente vamos a ser redimidos. Ese es como Rabbi Eliezer, depende del hombre. Rabbi Eliezer, Tishrei. Pero suena de los Midrashim, así trae el Rebbe, que la Geulá va a ser en Nisan, en el mes de Nisan, como dice Rabbi Yoshua. Entonces agarramos la mitad de Rabbi Eliezer y la mitad de Rabbi Yoshua, los pegamos y decimos, esta es la decisión halájica. Es extraño. Deberíamos ir o con uno o con el otro y ya está. ¿Se entiende?
Cuando Dios vea que hacemos tshuva, ahí viene.
Ok, el Rebbe explicó, y en esto estábamos involucrados ahora, Yo estoy salteando todo un pedazo que hablaba de un Midrash sobre el Bitul. El punto es que hay que tener anulación a Dios. Lo estoy salteando para ser más rápido. El Rebbe estaba en el medio de esa explicación, de este asunto mismo, cómo en realidad combinamos estas dos opiniones. Vamos a ver qué dice. El primer parrafito lo voy a hacer un poco más rápido, lo voy a traducir obviamente, pero un poco más rápido porque ya lo vimos. Pero simplemente para meternos en el asunto. En la página Kuf, ve al Pize. Es el segundo párrafo de la página Kuf. Ve al Pize y es levar el ativo de Shnei Pizke Adini Menogia la Geula. De acuerdo a esto explicado, que lo último que el Rebbe explicó es esta idea de Bitul, de la anulación a Dios, que el hombre siente que por sí mismo él no tiene nada, sino que todo depende de Dios. De acuerdo a esto podemos explicar esta combinación de las decisiones halájicas de Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua respecto de la Geulah. Es decir, She'en Israel Nigalen Ela Bitshuva, que el pueblo judío va a ser redimido cuando hagamos Shuva, que esto es lo que decía Rabbi Eliezer. Ve'en Nisan Asid Nigoel, y que vamos a ser redimidos en el mes de Nisan, que esto es lo que dice Rabbi Yeshua. ¿Cuál es la combinación? Kizeh Israel Aisin Shuva Ve'en Galusan. El hecho de que el pueblo judío va a ser Shuva al final del exilio. Corchete, que dentro del exilio mismo, el principal ocultamiento del exilio, la parte más difícil, más oscuridad del exilio, es al final del exilio. ¿Por qué vamos a ser redimidos cuando hagamos tshuva? Como dice la Biblia, de manera tal que vamos a sentir nosotros, desde hoy sin tshuva, que el hecho, vamos a sentir que el hecho de que hacemos tshuva no es porque nosotros, yo ser humano, como decía Descartes, pienso, luego existo, yo soy, yo hago tshuva. Con mis capacidades, mi entendimiento, yo decido hacer tshuva. No. ¿Por qué vamos a hacer tshuva? Mi pnei sheivtiha toira, shebeseif hagaluz, ya hace tshuva. Porque la Torah prometió que al final del exilio vamos a hacer tshuva. Por eso vamos a hacer tshuva. Es decir, ¿por qué el Yehudí se acerca a Hashem a hacer tshuva? No porque el Yehudí sienta por sí mismo que él es capaz de hacer tshuva. Yo, con mi capacidad, con mis conocimientos, etc., yo hago tshuva. No. La razón por la cual hacemos tshuva es porque la Torah prometió que vamos a hacer tshuva. Es decir, si bien, como decíamos al final de la clase pasada, cada uno decide y tenemos libre albedrío, vigila hopshi, se dice en hebreo, y esto no hay ninguna duda, es un fundamento de la Torah, etc. Pero la fuerza para hacer tshuva es porque la Torah dijo que vamos a hacer tshuva. No porque nosotros tenemos la capacidad intrínseca de hacer tshuva, no. Es la Torah la que nos da esa capacidad de hacer tshuva.
Todos tenemos la capacidad.
Sí, sin excepción, todo yehudí, así dice el Tania, es un asunto famoso, todos... En esta vida, en la vida que viene, lo que sea, todos vamos a hacer tshuva. No hay yehudí que se quede afuera. Lo idach menon idach. Ninguno queda afuera.
Entonces, pero cuando
hoy, mañana,
cuando un yehudí hace tshuva, está más cerca de Mashiach.
Claro que sí. El Rambam dice que esto es lo que está trayendo el Rebbe. Israel hoy sin tshuva, el pueblo judío hace tshuva. Humillad en Negalen. Inmediatamente vamos a ser redimidos. Entonces, de vuelta. ¿Quién es el que hace tshuva? La persona. Cada uno decide hacer tshuva. ¿De dónde extrae la fuerza, la energía para hacer tshuva? Porque la Torah prometió que vamos a hacer tshuva. En el momento que la Torah promete algo, la Torah define el mundo. Define cómo es el mundo. Metziud, se dice en hebreo. Metziud. La Torah define que todo yehudí va a hacer tshuva. Esto mismo te da la fuerza para que hagas tshuva. ¿Qué es el concepto de Nisan? Es decir, si la Torah te prometió que vas a hacer tshuva, es algo que vino de arriba, no es algo que vos hiciste, que vos ganaste, vino de Dios. Este es el concepto de Nisan que estábamos explicando en el resumen y en las clases pasadas. Que es el concepto de Bas, la hija, que yo hoy no le expliqué, está en las clases pasadas. She'ein le mishelatz meklum, u'mekame melemayla, que por sí mismo no tiene nada y recibe de arriba. Como una hija que no tiene nada por sí misma, de forma independiente, sino que recibe todo de sus padres. Entonces, de vuelta, el que hace tshuva es el yehudí, pero con la fuerza de la Torah. Y esta es la combinación de Rabbi Eliezer con Rabbi Yeshua. ¿Cuándo vamos a ser redimidos? Cuando hagamos tshuva. Pero, ¿en qué mes vamos a ser redimidos? En Nisan. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿El día del mes? ¿El día del año? No. Te está diciendo la fuerza para que vos hagas tshuva vino de Dios. Esto es lo que simboliza Nisan, el mes de Nisan, algo maravilloso, algo que trasciende
el límite del mundo. Algo milagroso, justamente.
Algo milagroso, sí, quise decir milagroso, me salió maravilloso. Correcto. Y Agam, Shiachuba, Iberetzoin, Ibevigirazoin. Y esto es lo que disparó la pregunta al final de la clase pasada. A pesar de que la tshuva es por la voluntad de la persona y por la elección de la persona, si yo decidí hacer tshuva, Ukla Yonaramba me convence Maimónides. Yesoy Fisroel hace tshuva, al fin y al cabo, los Yehudim vamos a hacer tshuva. El Rambam dice: Dios te va a hacer tshuva, te va a agarrar y te va. El pueblo judío decide hacer tshuva. Así había voido de Israel, es decir, un trabajo específico y una acción del pueblo judío. Cada yehudí va a hacer tshuva. Vetená que Israel se tshuva a Bali de Cruz y Melemaile, y no como está explicado en otros lugares de Hasides, en la Mishnah, en Pirkei Avos, inclusive, que hay un despertar para hacer tshuva por publicaciones que hay en el Shamaim, en el cielo, proclamaciones, hoy mis hijos, dice la Torah, dicen los malajes, lo que sea, vuelvan a ser hacia Dios, retornen, etc. Ahí no es que es como cuando Dios entregó al pueblo judío la Torah en el monte Sinai. El Talmud cuenta que Dios agarró el monte Sinai, lo puso arriba, lo arrancó, si lo puso arriba al pueblo judío, les dijo: si ustedes reciben la Torah, todo bien, y si no, aquí será su tumba, básicamente. Hasta acá llegamos. Ahora, ¿por qué el pueblo judío recibió la Torah? No había muchas opciones. Eso o muerte. Pero el pueblo judío decidió recibir la Torah, sí, la decidimos, pero medio que forzados. Después, posteriormente, la aceptamos por voluntad propia en la historia de Purim, ahora no es el momento para explicarlo. Pero estas proclamaciones que hay arriba son como esta idea del monte Sinai que Dios te lo puso en la cabeza. Como que Dios te arrancó de la oreja y te dijo: ¡eh, vení! Bueno, y vamos.
Claro, pero se sabe que la adhesión derivada de algo que se hace por obligación o por compulsión es una decisión débil.
Obvio que sí, claro que sí. Por eso el mismo Talmud dice, cuando cuenta esta historia del monte Sinai, cuenta que en la época de Purim el pueblo judío la aceptó por voluntad propia.
Claro.
El pueblo judío aceptó, cumplió lo que empezaron a hacer. ¿Cuándo empezaron a hacer? En el monte Sinai. Lo aceptamos.
Yo veo que igual, aunque sea obligado, reafirma la creencia, porque si no,
a veces sí, a veces no.
Obligado que esté, si no lo hago,
depende de muchísimos factores. No hay un solo factor en la educación. Cuando uno fuerza a un chico a hacer algo, en muchísimos casos, la mayoría de los casos, el chico obtiene un desprecio por esa cosa,
sí,
un rechazo de esa
me
cosa.
Me refiero específicamente a eso, a lo del monte.
Del monte Sinai.
Claro.
Bueno, Hasidus explica que en realidad no fue aquí será su tumba, sino que fue una expresión de amor muy profundo de Dios por el pueblo judío. Hay todo un asunto de Hasidus en eso, algo en ese momento. Yo solamente lo traje como ejemplo de que no es que el pueblo judío se chuva forzados por Dios. No. Mi colmó como hacían esa chuva de Israel, Shebeseifa Golus. Y lo emitzad a Tziur, yo la emitzad a Tzman. Sin embargo, a pesar de que no fuimos forzados, el hecho de hacer tshuva del pueblo judío al final del exilio no es por la forma del pueblo judío misma, porque el pueblo judío tiene fuerzas y energías, no. El amipnei shabtach asatoira poyeles aleim shiyasu tshuva. Sino que la promesa de la Torah hace que el pueblo judío haga tshuva. O sea, lo que yo entiendo de lo que está diciendo el Rebbe es, hay dos posibilidades acá. Posibilidad número uno es, yo te saco una pistola y te digo: hacé tal cosa, o te mato, te estoy forzando a hacerlo. No hay muchas vueltas acá. Y vos lo vas a terminar haciendo, te guste o no, porque no hay otra opción. Eso es lo que pasó en el Monte Sinai, eso es lo que pasa cuando hay proclamaciones en el Shomaim: vuelvan mis hijos, hagan chuva, acérquense a mí, vuelvan a la Torah, qué sé yo. Esto como una pistola en la cabeza, o lo haces o lo haces. Y la persona acá abajo, no es que sienta una pistola en la cabeza, lo que siento es: ¡ay! Tengo que hacer chuva, tengo que llamar al rabino, tengo que ir alguna vez a la sinagoga. No sabe ni de dónde sale. Claro, no sabe ni de dónde sale. Pero siente que lo tiene que hacer, y va y lo hace. Entre comillas, estuvo forzado a hacerlo, porque Dios lo llevó, Dios lo arrancó. Esa es una opción, no es lo que está diciendo el rey acá. Lo que está diciendo el Rebe es, mira, la Torah, en inglés hay una palabra, es empowers, te da la posibilidad, te da la fuerza, te da la energía para que vos hagas algo, te da las herramientas y la promesa de que vos vas a hacer tshuva. Pero yo tengo paciencia, dice la Torah, decidilo vos, cuando vos quieras. Pero cuando lo hagas, ¿por qué lo hiciste? Porque yo te di la fuerza. Porque yo, Dios, la Torah, no importa, es algo muy básico. Porque yo prometí que vos lo podés hacer. Entonces, cuando lo haces, en la práctica lo haces porque la Torah te lo permite, porque la Torah te dio las fuerzas para hacerlo, pero lo decidiste vos. En el caso anterior...
002.
No, en el caso anterior, no es que vos podías decidir, bueno, esperá, lo hago en otro momento, sacame la pistola de la cabeza, yo lo voy a hacer, te lo prometo. No, es ahora o fuiste. Estás forzado. Pero lo que está explicando el Rebe no es así. Lo que está explicando el Rebe es, la Torah te da la energía, te da las fuerzas, prometió, en las palabras del Rebe, prometió que vos vas a hacer tshuva. Ahora, cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer depende de vos. Pero cuando lo hagas es porque la Torah te lo prometió. Con las fuerzas de la Torah. Y esa es la combinación, el Rebe ahora lo va a explicar, esa es la combinación entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua. Rabbi Eliezer dice, no, Mashiach viene cuando nosotros hacemos tshuva. Y Rabbi Yeshua dice, no, viene de arriba, es en el mes de Nisan que vamos a ser redimidos. Esa es la combinación. ¿Por qué somos redimidos en el mes de Nisan? Porque Dios es el que nos da la fuerza para hacer tshuva. La Torah prometió que vamos a hacer tshuva todos. ¿Cuándo? Ah, bueno, eso depende de vos.
O sea, como sin dice Rabbi Eliezer.
Sí.
Sin presión.
Pero está ahí.
Va a haber una va a haber algo.
A vos te presionamos. Sí.
Pero está sin ahí. Presión.
Pero está ahí la fuerza.
La energía está.
Pero igual, es decir, la capacidad en cada uno de hacerlo está. Claro. No existe que un yehudí venga a decir, yo no puedo cumplir Torah mitzvot, yo no. Nada, no existe. La fuerza la tenés. Cuando Dios te da un mandato, te da las fuerzas. Con el mandato te da las fuerzas para que lo cumplas.
Claro,
y pero hay muchos que se murieron sin hacer.
Bueno. Gilgul tiene la reencarnación en otro.
Ah,
hay segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas, etcétera, etcétera.
Pero antes que venga el Mashiach, va a haber una presión. Porque si del cielo hacen estas programaciones.
No, pero son dos caminos diferentes. Y es un poco lo que estaba diciendo ya antes. Cuando Dios proclama, hagan tshuva, ¿sí? Que es una especie de forzar a la persona a hacer tshuva, la persona va a hacer tshuva, pero no tiene kium, no se sostiene en el tiempo. Porque fue como un cachetazo, ¡paf! ¡Vamos, tenés que hacer esto! ¿Va? Lo haces, pero no se mantiene en el tiempo, porque no estabas preparado, vos, espiritualmente, para realmente incorporar todo lo que escuchaste en la sinagoga, apreciarlo, por dar un ejemplo en la sinagoga, ¿sí? Sentís que tenés que ir a la sinagoga, ese día, ¡paf! Escuchás una clase y no entendiste nada, ¿no? No sé, no sentí que estoy haciendo acá sentado, sentí que tenía que venir, pero no entiendo nada, no lo disfruto. ¿Por qué? Porque no estás preparado. Eso es cuando Dios, entre comillas, te fuerza a hacer tshuva. Pero cuando vos decidís hacer tshuva, es porque vos te preparaste. No porque te llamaron de arriba, porque te forzaron. Yo estudié, yo me preparé, yo leí, yo quiero esto, lo elijo, por así decir. Ahora bien, ¿de dónde salió la fuerza para que una persona que estaba alejada elija acercarse? Lo más profundo de la cosa es porque Dios te dio esa energía, pero no te forzó. Te espero hasta que vos estés listo y ahí fuiste y lo hiciste vos.
Y está bien que uno se esfuerce y...
¿A sí mismo?
Claro, y
sí,
que
diga, claro que sí.
Estoy cansado, pero...
Sí, seguro que sí.
Claro que sí. Y es la esencia del concepto de la boda, justamente. Salirse un poco de la
cuesta.
Claro.
Si cuesta, no es aboide,
salirse de la línea normal de...
Correcto. Y podremos decir que esto es lo que significa que el pueblo judío hace tshuva e inmediatamente somos redimidos, el Rebe subraya, inmediatamente, de kasher asi hace tshuva y mitzad adam atzmoy, cuando la tshuva parte de la persona misma, es decir, el Rebe lo pone entre paréntesis para que sea más claro, que la persona está en una situación determinada en la cual está preparado para hacer tshuva, está listo, voy a hacer tshuva. Agam shetshuva bechlal lebeofen de dilug, a pesar de que en general la tshuva saltea pasos, salteaste un montón de pasos y transformaste algo de un extremo al otro, esa es la fuerza que tiene la tshuva. Mikolmakem, sin embargo, yeshba eize seider batraga, tiene algún tipo de orden. Por ejemplo, de que iba a llegar a un mukbal, dado que la persona es limitada, ¿por qué es que la tshuva tiene orden? A pesar de que por naturaleza el concepto de tshuva es saltear pasos, pero no es que salteas cualquier paso. Algunos pasos los salteas, otros no son salteables. Hay un orden en la tshuva. ¿Por qué? Dado que el hombre es limitado, inclusive en el saltear hay un orden. Cuando vos subís una escalera y te salteas pasos, vos no podés saltear 50 escalones. Porque no te dan las piernas, ¿sí? Podés ser Nadia Comaneci, pero no te dan las piernas igual. Nada, no podés saltearte 5 metros. ¿Qué crees que haga? Me salteé 3 pasos. ¿3 escalones? Subí rápido 3 escalones. 4 escalones, eso es un gran atleta. ¿Qué más querés? No podés saltear cualquier cosa. Hay un orden. Primero los primeros 4 escalones. Después los segundos 4 escalones. Más que 4 no. Después los terceros, así sucesivamente. No es que yo digo, bueno, llegué arriba de todo, me salté 20 escalones, no se puede. Entonces, a pesar de que el concepto de tshuva es saltear, sin embargo, en el salteo también hay un orden. Primero, a pesar de que tshuva por naturaleza es saltear, pero inclusive el saltear tiene un orden. Primero es el nivel inferior de tshuva, que es cuando la persona se arrepiente de los pecados que hizo, la persona reconoce que está lejos de Dios, etc. Viajar kaj le tshuva y lo. Después viene el nivel superior de tshuva, que es el acercamiento, inclusive cuando la persona no tiene ningún pecado, o ya se arrepintió de todo lo que hizo mal, sin embargo puede seguir creciendo, acercándose a Dios. Al punto tal, la persona se eleva tanto en tshuva, que se redime, redimido totalmente del nivel que estaba antes de hacer la tshuva. Hay pasos, no puedes saltear todos los pasos. Y el hecho de que el pueblo judío hace tshuva e inmediatamente son redimidos, ¿por qué? Porque la tshuva que el pueblo judío hace al final del exilio es en forma de hija, que fue explicada en la clase pasada, mitzvah tajas a toira, es decir, por la promesa de la Torah, que es lo que explicamos recién, que el nivel de anulación del hombre hacia Dios, cuando la persona se encuentra en este nivel de hija, de Bas, llega hasta la esencia misma de Dios, que trasciende todo el orden de mundos y la cadena de mundos, como fue explicado anteriormente. Por eso la tshuva, lo voy a traducir y voy a explicar. Por eso la tshuva del nivel de Bas, de hija, que es la tshuva que el pueblo judío hace al final del exilio, trasciende el orden, trasciende los niveles, inclusive el orden del salteo. ¿Qué está diciendo el rey? Un segundito. ¿Qué está explicando el rey acá? ¿Cómo dice Rambam? El pueblo judío se tshuva humillado en Nigalim e inmediatamente somos redimidos. ¿Cómo es? No es Rambam, pero... Así es Rambam, correcto. ¿Por qué dice Rambam que el pueblo judío se tshuva e inmediatamente somos redimidos? La tshuva tiene niveles, tiene pasos. Hoy comes kosher, mañana cumple llaves, pasado Yom Tov y después un poquito más, y así uno va creciendo de a poco. Entonces, por un lado, el rebe explicó que inclusive cuando uno saltea pasos, primero salteas los primeros pasos y después salteas los segundos pasos y así sucesivamente. Inclusive en el salteo hay un orden. Pero el Rambam dice, inmediatamente somos redimidos. Aparentemente salteamos todos los pasos. El Rebbe explica que hay un nivel de tshuva, que es el nivel más profundo de tshuva, del acercamiento a Dios, que no surge del hombre, sino que surge porque la Torah prometió que vamos a hacer tshuva, que es lo que vengo explicando hace un rato, y en ese nivel de tshuva es el verdadero salteo de todos los pasos. Por eso es inmediato, somos redimidos inmediatamente cuando hacemos tshuva. No hay orden, no hay niveles, es mirakotze la kotze, de un extremo al otro extremo. ¿Entiende esto? Es una tshuva tan profunda, pero tan elevada, que llega hasta la esencia misma de Hashem, en donde no hay niveles, en donde no hay salteos, en donde no hay orden, nada. Inmediatamente somos redimidos. ¿Vos querías preguntar algo?
No.
¿Por qué?
Lo estás explicando, sí.
Ah, okay.
Está explicado, si uno hace tshuva de una manera, saltea unos pasos.
Claro que sí.
Y otro hace otro.
No, no hay un libro de Chuba que te dice si haces tal cosa, saltea hasta la otra. No, no es así.
Pero por ejemplo, si uno hace saltea tal paso y otro en otra parte del mundo saltea otros pasos, puede ser que Mayías venga en distintos modos. Que uno encuentre comiendo cosas.
Está el maíz famoso, está el maíz famoso del Rebe este que le dijeron que venía Mayías, abrió la ventana, miró para afuera y dijo, ah, Mayías no vino, y cerró la ventana y siguió estudiando. ¿Cuál es el Iñan del, cuál es el asunto de la historia? Para él ya había llegado Mashiach. Él quería ver si para el resto de la gente llegó Mashiach. Entonces abrió la ventana, miró a Mashiach. No llegó. Para él, él ya vivía en Mashiach. Para él ya había llegado.
Aparte que cuando venga no va a haber tiempo, nada. Va a ser la
va a haber etapas, hay explicaciones de Rebe, hay varias etapas.
Claro, pero no va a haber un país, otro país, un horario.
No. ¿Sabes qué? Que venga y después vemos todo el resto, que lo resuelva todos los problemas. De hecho, en la Gemara hay una expresión, teiku se llama. Teiku es una palabra que en realidad no significa nada, que quiere decir, es una abreviatura. Tishbi etaretz kushes ubayes. Tishbi es Eliyahu Hanavi. El profeta Eliyahu va a responder las preguntas y las dificultades. ¿Qué significa? Cuando la Gemara de repente hace una pregunta, hay diferentes personajes, que yo pregunto una pregunta sin solución, el Talmud dice Teiku, no sé. La solución es, cuando venga Eliyahu Hanavi va a resolver esto. No, que venga Mashiach, después que resuelva dónde vino primero, en qué. Estaba en Yerushalayim y Miracoides, pero que lo resuelva él. No es mi problema. Zain, avanzamos. Con esto combinamos entonces Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, hacemos Chuba por cuenta propia, digamos, con la fuerza de la Torah, por la promesa de la Torah. Por eso el pueblo judío va a ser redimido cuando hagamos Chuba, e inmediatamente vamos a ser redimidos, es una Chuba muy profunda que llega hasta la esencia de Hashem, pero en el mes de Nisan, porque Dios nos dio la fuerza originalmente para hacer Chuba. Zain. El hecho de que la promesa de la Torah genera, afecta a la persona para que haga tshuva por su propia cuenta, como venimos explicando, es la unión del concepto del mes de Nisan y el concepto del mes de Tishrei. El hecho de que la tshuva al final del exilio es que el pueblo judío hace tshuva por cuenta propia, por fuerza propia, de abajo para arriba, porque yo me acerqué, yo decidí conectarme a Dios, etc. Voy a saltear el corchete para, por fines de claridad, después volvemos. Esto es el concepto de Tishrei, el acercamiento del hombre hacia Dios. Yo hago tshuva, yo decidí. Quiero comer kosher, quiero cumplir llaves, quiero, etcétera, etcétera. Yo me voy a acercar a yo. Este es el concepto de Tishrei. Tishrei era el acercamiento del hombre hacia Dios, de abajo para arriba. Veces ya hacías a Chuba y Mitzadab Tajasatoira, pero por el otro lado, el hecho de que hacemos Chuba porque la Torah prometió que vamos a hacer Chuba, Shelah ni Beifen de Miyad ni Gal, ni por eso es que es inmediato, no tiene orden, no tiene pasos, sino que inmediatamente somos redimidos. Le maila misa de la draga, que trasciende todo el orden y niveles, o a maila de Nisa. Esta es la virtud, el concepto de Medeniza, de arriba para abajo viene. Es lo mismo que explicamos hasta acá, nada más que el Rabbi lo puso en sus palabras. La combinación de Rabbi Eliezer con Rabbi Yoshua. Vamos a volver al corchete ahora, para atrás. Vedeló, ¿ven dónde está? Vedeló es que viecías Mitzrayim. Al final del exilio, rápido en nuestros días, el Rebbe viene explicando que el pueblo judío decide hacer tshuva. No como fue en la salida de Egipto, diferente. El hecho de que el pueblo judío quería salir de Egipto y unirse a Dios, salir de la tumba, de la impureza de Egipto y unirse a Dios, fue porque hubo una revelación divina y Dios decidió sacarnos de Egipto. Si Dios no nos, como dice la Gada misma, si Dios no nos sacaba de Egipto, nos hundíamos en Egipto y nos perdíamos para toda la eternidad. Se acabó el pueblo judío. Dios nos sacó de Egipto de ahí. Eso no es que nosotros queríamos salir de Egipto. Nada. No hubiésemos hecho nada nosotros. Dios, por así decirlo, nos agarró de las orejas y nos sacó de Egipto. Otra cosa.
¿Por qué eligió justamente este momento?
¿Por qué Dios eligió sacarlos de Egipto? Porque le prometió a Abraham un pacto entre las partes. Dios le prometió a Abraham: tus simientes van a ser esclavos en una tierra que no va a ser de ellos, una tierra extraña. Dice ahí 400 años, y Rashi explica que en realidad 400 desde el nacimiento de Yitzhak, 210 años estuvimos en Egipto. Pero bueno, llegó el momento.
Claro, pero la pregunta es: ¿por qué, digamos, tenían que estar dentro de Egipto, o pasar este 400 años?
¿Por qué el pueblo judío necesitaba pasar por Egipto? Dios le dio, cuando hizo un pacto con Abraham, le dio dos opciones para refinar al pueblo judío. Una, el Kedinam. Kedinam se traduce en general como purgatorio. En el judaísmo no existe el infierno. El concepto goyo de infierno no existe. ¿Por qué? Porque el concepto goyo de infierno es: yo te voy a castigar por todas las cosas que hiciste mal, diría Dios, y no existe esto. El concepto goyo es: te voy a castigar para sacarme de la bronca, porque me molesta que hiciste esto, esto, esto y aquello, y te voy a dar con un palo. ¿Con qué motivación? Ninguna. Sacarme la bronca, diría Dios, ¿no? De que vos hiciste las cosas mal, te voy a castigar. Castigo por castigo.
Bueno, un filósofo goyo, justamente Schopenhauer, decía que el concepto cristiano de infierno en realidad es una venganza.
Claro.
Creo que se quiere amplificar, pero es una mera venganza.
Ahora te voy a cobrar todo lo que vos hiciste mal, simplemente por cobrártelo. Ese es el concepto goyo. El concepto judío, que digamos, simplemente para poner una palabra en castellano sería como purgatorio, el concepto judío es: cada castigo que Dios aplica a la neyama, al alma post-mortem, después de la muerte, tiene el objetivo de preparar el alma para entrar en el Gan Eden. No es un castigo vengativo, de rencor.
Es un proceso.
Es un proceso. A lo largo de la vida la persona va haciendo cosas que no tiene que hacer, contrarias a la voluntad de Hashem, transgresiones, etc. Y la neyama se va como ensuciando. Entonces hay que limpiarla, de acuerdo a lo que la persona hizo, la suciedad, etc., no importa los detalles. Entonces hay que limpiar esa neyama para que pueda entrar en el Gan Eden. Entonces el objetivo del castigo no es el castigo por venganza. Es una capara, es una expiación para estar mejor.
Es como que el alma diga: mira lo que hice, cómo pude hacer eso. Como que el alma se sufra por las macanas que hizo.
Sí.
Algo así es.
Sí. ¿Sí? Y el sufrimiento va a depender del castigo correspondiente a lo que hizo. Claro que sí. Hay uno que se llama, para entender, Kafakela. Kafakela es, la onda tiene, ¿cómo se llama, Shmuel, el coso que va para atrás en la onda?
Un hueco, me parece.
Un hueco, bueno, no sé, ¿cómo se llama?
Una cavidad de la onda.
La cavidad de la onda. Vos tirás para atrás, y tirás una piedra y... Nada, tirás una piedra con una onda, ¿sí? Bueno, agarra la gran llamada, una onda para acá, ¡pum!, una parte del mundo. Agarran del otro lado, otro ondazo, ¡pum!, la van tirando para acá, para allá, una llamada. Otro se llama Hibuta Keber, que la sacuden el alma dentro de la tumba para sacarle toda la roña. Y el alma sufre por todo eso. ¿Pero para qué hacen todas estas cosas? Para que se le desprenda al alma toda la porquería que se le pegó, una especie de baño con jabón, para sacarse la roña, que se le desprenda al alma todas esas porquerías y pueda estar limpia, preparada para entrar en el Gan Eden. ¿Para qué quiere entrar en el Gan Eden? Para recibir, para percibir la grandeza de Dios, para sentarse, como está escrito en el Talmud. Tzadikim yoshvim nenim misiv hashchina, los tzadikim están sentados en el Gan Eden disfrutando de la presencia divina. En el Gan Eden no hay pararse, no hay sentarse, no hay sillas, no hay nada. ¿Qué significa que están sentados? Que pueden, en hebreo, isiashbus, que es sentarse, litiashev, sentarse. Cuando algo se te asienta en la cabeza, vos podés decir que lo comprendiste. Está asentado en tu cabeza. Entonces el concepto de que los tzadikim están sentados en el Gan Eden disfrutando de la presencia divina es que ellos entienden realmente a Dios. Por lo menos los que son capaces de captar, bueno, lo que sea. De acuerdo a las mitzvot que hicieron en este mundo también. Sea como fuere, no son castigos vengativos, para nada. Todo lo contrario, son preparativos. Es como los nenes que sufren que van a la escuela. La escuela no es un sufrimiento. La escuela, pero la profesora es muy difícil, la maestra me vuelve loco. Bueno, te están preparando para la vida. Y es un sufrimiento. Pero no es. El padre no manda al hijo a la escuela para castigarlo. Lo manda para que se prepare. Esta es la misma idea. Es exactamente igual.
Una que me viene así a la cabeza es, Sofovich era judío, pero la familia, cuando se murió, decidió cremarlo, que oigo, está que es prohibido. Sí. Eso es lo, el primer sacudón, va a ser su primer sacudón del alma, por ejemplo. ¿Empezará por el final?
No sé.
Porque yo pensaba,
¿quién soy
eso,
yo para
¿no?
venir a decirte, este va a tener este, el otro va a tener
no,
lo otro?
No, pero claro, como esa, estaba escuchando eso de que te, del sacudón adentro del cajón, por ejemplo. Esas cosas, por ejemplo, él no la va a tener, y si fue un judío.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que la cremación es algo terrible. Es algo terrible. No tiene resurrección, es un desastre.
Igual,
lo peor que se le puede hacer a un muerto. No tiene juicio esa persona. Es peor no tener juicio que tener el juicio. ¿Por qué? Porque si vos tenés el juicio y el veredicto es, por decir cualquier cosa, ¿sí? Tenés que comerte 3 meses de tal castigo, por decir cualquier cosa, no importa. Entonces vos te comés esos 3 meses de sufrimiento y después entras a Gan Eden. Ya está, vas a todo. Pero si vos no tenés juicio, nunca entras a Gan Eden.
¿Y esa alma que se quemó?
Quedó ahí perdida en el limbo.
¿Y si no fue voluntario? ¿No fue un pedido en vida y no sabe que le van a hacer eso cuando se muera? Ahí por ahí tiene suerte.
Ocupate de educar a tus hijos de manera tal que haga algo bueno por vos.
Es más, creo que él lo habrá decidido, créeme.
Eso se llama Hesed Shel Emes. Hesed Shel Emes es una verdadera bondad. El único caso en el cual uno puede hacer una verdadera bondad en este mundo es a un muerto. Porque no te va a responder. No te va, ni siquiera te va a sonreír, gracias. No te va a decir nada, está muerto. Es el único caso en el cual existe el concepto de Hesed Shel Emes. Si él no se ocupó, no sé si no lo conozco y no me interesa tampoco, pero si él no se ocupó de que sus hijos tengan claro que no lo tienen que hacer, que no lo tienen que cremar, ¿y ahora qué quieres? ¿De qué te quejas?
Allá en Buenos Aires hay un farmacéutico.
Me da miedo.
Que se llama Abraham, judío. Y se casó con una señora judía, hijo judío, todo, pero ahí en Pompeya, en el barrio como yo, y en la nada. Abraham hacía fortuna, hizo fortuna y nunca cumplió nada, nunca, ni los hijos, viste, todos casados con no tenían que casarse, nada, nada, nada. Y cuando se muere Abraham, el hijo, que era. También nada, 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 por lo menos pensó y dijo, bueno, si no vivió en vida como judío, que en muerte
muera como judío.
Como judía, dijo.
Y me enteró.
¿Cómo es? Este se aprende de un personaje del Talmud que se llama Acher, el Asa Ben Dordaya, es un personaje terrible. No el Asa Ben Dordaya, perdón. Elisha Ben Abuya, dije mal, Elisha Ben Abuya. Era un personaje que sabía muchísima Torá, era el maestro de Rabbi Meir, que fue uno de los más grandes también de la historia del pueblo judío, Rabbi Meir. Y Elisha Ben Abuya le decían Acher, el otro. Tan terrible era que ni siquiera se lo llama por su nombre. Cuando Elisha Ben Abuya muere, obviamente se comió todos los juicios así por haber, etc. Y Rabbi Meir rezó para que Elisha Ben Abuya ni siquiera lo querían juzgar, el juzgado celestial. Tan terrible había sido el tipo, que como castigo era no te juzgamos. Entonces quedaba ahí como como la gente que está esperando la pena de muerte en Estados Unidos y no se la da, no se la da. Es terrible, la espera es terrible. Peor que el castigo mismo. Entonces Rabbi Meir rezó y dijo, es mejor que lo juzguen y por lo menos va al mundo por venir. Por lo menos. Pero bueno, no sé cómo nos metimos en esto.
Vos
tuviste la culpa. Ah, Sofovich. Ahora Sofovich
tuvo la culpa. La
llamó por la llamada. La llamó. Bueno. Sea como fuere, el pueblo judío en Egipto no salió por iniciativa propia de salir de Egipto. No. Por eso, la salida de Egipto fue de manera tal que el pueblo se escapó. Dios los sacó de Egipto volando. Pero no porque el pueblo judío se despertó y dijo, vamos a salir de Egipto, nada. Si el pueblo judío se quedaba ahí, se hundía, se perdía. Entonces, volviendo hacia atrás, para entender la cuestión, el pueblo judío hace tshuva, digamos, por iniciativa propia, pero con la fuerza de la Torah, porque la Torah le dio fuerza, y esa es la unión de Tishrei, iniciativa propia, la fuerza de la Torah es Nisan, que es todo lo que explicamos hasta acá. Y como fue explicado anteriormente, en el segundo capítulo, שהמיילה דניסה לגבי תשלי הוא שבניסן הוא המשך עשרה בלי גבול. La virtud de Nisan, por sobre Tishrei, es que en Nisan se proyecta el infinito de Dios, digamos. Y por eso es que la redención es inmediata. Y por eso es que todo Yehudí, sin excepción, va a ser Tshuva. No depende de la persona. Depende de cuándo va a ser. La persona va a decidir cuándo y cómo. Pero todos vamos a ser Tshuva. Y podríamos decir que el hecho de que justamente en Nisan vamos a ser redimidos, a pesar de que en la Tshuva, como fue explicado recién, en las virtudes de Nisan y de Tishrei, entonces, ¿por qué la virtud de Nisan es superior a la de Tishrei? Esto lo está preguntando el Rebbe. ¿Por qué el hecho de que la Torah prometió que vamos a hacer tshuva es más fuerte que el hecho de que nosotros decidimos hacer tshuva? Nisan ve Tishrei. ¿Por qué? Que akoyach lahibur tishrei ve nisan avodas haadam hu ki tachlis hakavanah v'abriah de tishrei b'reishis bara she'az nivra ha'olam b'medid v'hagvalah u'b'chedesh al yadei avodah de tera mitzvos yevoi gilui de nisan chodesh lahem. Esto es fantástico y lo voy a explicar. Primero la traducción. La fuerza, la capacidad para unir estos dos conceptos de Tishrei y Nisan. Tishrei es el acercamiento del hombre, Nisan es la fuerza de Dios que nos permite hacer tshuva. La fuerza para unir estos dos conceptos en el servicio al hombre es, el servicio del hombre hacia Dios es, porque el objetivo de la creación que fue en Tishrei, que así empieza la Torah, Breishis Bara, con la creación, ¿cuál es todo el objetivo? Es que el mundo finito, limitado, medido, que fue creado en Tishrei, sea a través de Torah y Mitzvot, que el hombre cumple, un canal para revelar el infinito de Dios. Dicho de otra manera, ¿para qué fue creado el mundo? El mundo fue creado de manera tal que es un mundo limitado, concreto, en el cual nosotros vivimos, y en ese mundo nosotros tenemos que inyectar a Dios. O sea, dicho de otra manera, revelar a Dios. Dios es el infinito, el mundo es algo finito. Entonces el mundo fue creado, que esto, así empieza la Torah, Breishis Bara, de forma concreta. En la realidad, abrís el libro, ¿cómo empieza? Breishis Bara, Dios creó el mundo, etcétera, etcétera. ¿Para qué lo creó? A Joel de Yosel Hashem. Eso es lo que simboliza, este mes será para ustedes el primer mes, inyectar el infinito de Dios en este mundo finito. Entonces en realidad la Torah empieza con las dos cosas, con Breishis y con la Jodesh Hashem. Nada más que uno es en la realidad, en la práctica, y el otro es, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es que revelemos a Dios acá en la tierra. O sea, fue creado en Tishrei. ¿Con qué objetivo? Que inyectemos Nisan en el mundo. Que revelemos que en realidad el mundo es algo infinito, Dios es infinito, etc. ¿Se entiende?
Tishrei es el mes, digamos, el mes séptimo.
Sí, es el séptimo mes. Lo que pasa es que no cae siempre igual. Septiembre, en general es septiembre.
¿Y Nisan cae
en
mes?
Nisan en general es marzo, abril. Sí, abril. Depende de. Sí, en general es marzo, abril. Final de marzo comienza abril. Bezeu, Shamach, Shava, Libre, Isaela, Maisa, Benisan. Y esto es lo que significa lo que el Rebe dijo al comienzo del discurso, en la primera clase. El pensamiento divino para crear el mundo fue en el mes de Nisan, Shamachshava y Akavana Beatachlis Shelasia Shelacharya Machshava. Que como fue explicado anteriormente, el pensamiento es la intención, es el objetivo de la acción que surge tras ese pensamiento. Si yo pienso en comer pollo, bueno, ahora voy como pollo. La acción surge, digamos, del pensamiento. Correcto. Correcto, ese es el concepto. Entonces, de vuelta, el pensamiento de cuando Dios decidió crear el mundo, esto fue en Nisan. ¿Cuándo lo creó en la práctica? En Tishrei. ¿Por qué? Que acabó la Beatajes de Bria Sa'ilam de Tishrei, porque el objetivo de la creación del mundo que ocurrió en Tishrei, que es un mundo medido, ilimitado, finito, concreto, Usheye voy a Gilu de Nisan, Shelemaila Meagbala, es que se revele en el mundo el infinito divino, que es el concepto de Medeniza. Dios creó un mundo finito para que nosotros lo hagamos infinito, para que nosotros revelemos el infinito dentro de este mundo finito. Solo que שבכדי שתושם הכוונה שגם בהגבול יהיה גילוי הבלי גבול, para que se pueda cumplir la intención divina, que en el mundo limitado, finito, se revele el infinito de Dios, ahí se abría después al bebé, se begilu y lo yayanirgash bakavana. Dios creó el mundo de manera tal que en forma clara, revelada, no se siente el objetivo del mundo. Dicho de otra manera, si nosotros llegásemos al mundo y tuviésemos una hoja de ruta, y tuviésemos la cabana, la intención y todo lo que tenemos que hacer, etcétera, no habría trabajo, no habría boida, porque lo único que habría que hacer es mirar el librito y cumplir lo que dice el librito. No habría desafíos, no habría dificultades, nada. Seguí, andá y hacé tus pasos como un jueguito de computadora, así que vas pasando pantalla a pantalla y vas avanzando y ya está, tienes que hacer lo que corresponde. Entonces, ¿cómo creó el mundo Dios? No, de otra manera. Dios creó un mundo tal que vos mirás el mundo a tu alrededor y no lo ves a Dios. Mirás al mundo a tu alrededor y no sentís que en realidad tenés que meter a Dios en este mundo, tenés que revelar el infinito. Nada, lo único que se ve son problemas, dificultades, mundo concreto, Dios dónde está. Inclusive hay gente que puede pensar que Dios ni existe. Así creó el mundo Dios. El mundo fue creado en forma concreta, limitada, finita, oscura, por así decirlo, de revelación divina. Y al yedeima es ahí no puede decir bifratus managolos, y a través de nuestros trabajos espirituales, nuestras acciones mixes, y en particular en el tiempo del exilio, ahora que estamos en los minutos anteriores a la venida de Mashiach, mis gales ya pnimius acabaron los ataques de Agbul, shenibra betishrei ushei boy gilui abligbul, se revela a través de nuestros mixes, se revela que lo interno, la intención divina, el objetivo del límite del mundo, que fue creado en Tishre, es que se revele el infinito, que se concentra en el por eso es que cuando el pueblo judío hagamos Chuba al final del exilio, hacía su peula a Adam Shenibra Betishre, Gvul, es decir, la acción de la persona, la Chuba que la persona hace, la persona concreta que fue creado en Tishrei, limitado, es de manera tal, Beoifen de Blikbul, Nisan, es en forma infinita. La chuva, hay diferentes niveles de chuva, el Rebbe mencionó, chuva inferior, chuva superior. Ahora hay un nivel, en esta época, diferente de chuva. Es un nivel de chuva tan profundo que toca la esencia misma de Dios y revela el infinito en este mundo. Y esto se puede ver de otra manera también, muy interesante. Antes de seguir adelante, para entender el asunto, porque parecen todas palabras tan teóricas, pero en realidad es concreto y práctico. Nunca en toda la historia de la humanidad el ser humano estuvo en un nivel tan bajo, espiritualmente hablando, nunca. Donde no hay valores, donde es todo instantáneo, donde todo es descartable, nunca. En general, uno mira la generación, las épocas de la historia, siempre hubo algún objetivo, algo más sublime. En esta época, nada tiene valor. Nada importa. Todo es descartable, todo es instantáneo, todo es placer instantáneo, todo es ahora. Mañana no sé ni dónde voy a estar, así que vamos y hacemos cualquier cosa. En las relaciones entre las personas, entre hombres y mujeres, esto se ve muchísimo, en las propagandas que te muestran, nada tiene valor, no importa, nada importa. Hacemos cualquier cosa, todo vale. Drogate, no te drogues, todo vale, todo está bien. ¿Por qué es así? Porque estamos en una oscuridad terrible, tremenda, tremenda. Entonces, la única solución que hay para una cosa así, es un nivel de chuva tan profundo, pero tan profundo, que logramos tocar la esencia de Dios. Porque solamente la esencia de Dios que puede iluminar una cosa tan oscura. Esto es básicamente lo que está explicando el Rebbe. Nuestro trabajo es, a través de nuestro esfuerzo, revelar que en realidad el mundo es algo divino. El mundo tiene kedusha dentro suyo, pero tiene que revelarla. ¿Cómo? A través de la mitzvot. Y eso por eso el Rebbe está explicando que el nivel de chuva que hay hoy en día es una chuva donde salteas de un extremo al otro. No podés ir paso a paso, porque vos vas paso a paso, te vas a terminar perdiendo en la sociedad, terminar perdiendo con los shtus, las tonterías que te impone el medio. Olvídalo. La única forma hoy Antiguamente sí era paso a paso. Hoy la única forma es, olvídate de todo, entregate a Dios. Justo. Que Dios se ocupe de todo. No hay un trader, no puede haber un orden. En el momento que vos tardaste un minuto más, chao, te perdiste.
No hay plan B.
No hay plan B. El único plan es Moshiach. El único plan es Chuba. Es verdad que lo que está explicando el Rebe, es verdad, esto viene porque la Toira prometió que vas a ser Chuba, porque Dios te dio fuerza para ser Chuba, pero el único plan que hay es Chuba. Esto es lo que dice Maimónides. Israel lo dice en Chuba, humillada en Igalen, es inmediato. Sí, hacemos Chuba y eso está. Es inmediato. Porque la Chuba que somos capaces de hacer hoy es increíblemente profunda. Y antes no éramos capaces de hacerla con eso. Que al yedei maaseinu babadaseinu misgale sheinyam yaplini de akvul shenibra betishrei, a través de nuestras mitzvot, nuestras acciones, nuestra chuva, se revela que el asunto más profundo del límite que fue creado en Tishrei o aplicó de Nisa, en realidad fue creado para que reveles que es infinito, para que reveles el infinito en este mundo. Bezeu benisa nacid en Igoel, y por eso vamos a ser redimidos, como dice Rabbi Yoshua, en el mes de Nisa. Porque en Nisan se va a revelar que la intención inicial del límite de Tishrei, es decir, de un mundo concreto, en realidad es lo infinito de Nisan. ¿Entiendes? ¿Preguntas? Que es la intención primordial de la creación, que revelemos a Dios acá en el mundo. Pero para que podamos revelar a Dios acá en el mundo concreto, tiene que haber un mundo concreto y tiene que haber un Dios dándote la fuerza para revelarlo a Él en este mundo. Y luego vos lo único que tenés que hacer es ir andar a revelarlo, andar a hacerlo, porque Dios quiere que nosotros lo hagamos. Entonces, como que Dios nos deja todo servido. Yo te creo el mundo, te pongo a vos, te doy la capacidad de revelarme a mí, dice Dios, ¿no? Revelarme a mí en el mundo, andá y hacelo. Y cuando lo hagas, inmediatamente. Lo vas a revelar. Dios va a estar ahí presente. Pero lo tenés que hacer vos. Él te da todas las herramientas, te deja todo el sistema servido. Just do it. Andá y hacelo.